vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice así: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Está hablando en versículo 14 de estar en un yugo o no estar en un yugo desigual. Decimos en México, no pueden andar dos juntos si no jalan parejos. Dice en la Biblia, ¿cómo van a caminar dos si no están de acuerdo? Uno va por acá, otro va para allá. Y hablando de la armonía, hablamos también de la pureza. Hay gente que dice, no, es que no importa si ella no es cristiana, yo puedo salir con ella porque a fin de cuentas ella se va a convertir. No, la Biblia dice, antes que tengas una relación con una persona, te debes asegurar que es una persona cristiana. Y es muy importante la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 17. Por lo cual, salid o salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No tocan el inmundo y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense aquí, dice que debemos salir de en medio de ellos. Muchas veces en la fiesta nos invitan. Y no estoy en contra que vayas a una fiesta, puedes compartir la palabra de Dios. Pero cuando te empiezan a jalar, a hacer cosas que no convienen y te presionan, es el tiempo de qué? Salir de ahí. Salir de allí. O si te encuentras en tentación, ¿qué haces? Salir de allí. Porque nosotros somos la luz del mundo. Y no se va a poner la luz abajo de una canasta. Pero tampoco vamos a abrirnos a la tentación. Y no vamos a decir, yo no tengo tentación. Si tú estás con ellos, cuando están haciendo cosas malas, tú te hagas partícipe en estando con ellos. Vamos a ver la situación de los corintios. Pablo les escribe la primera carta de Corintios. Lo escribe de Éfeso, lo envía en manos de Tito, y fue una carta muy dura. Les regañó bien feo. Había un hombre que estaba acostándose con la esposa de su papá. Y había mucha fornicación. Cuando llegaban a tomar la Santa Cena, estaban entrándole, emborrachándose, un montón de cosas. Y fue una carta muy dura. Pero vamos a ver aquí, el mensaje es, salgan del medio de ellos y no tocan lo inmundo, ni siquiera lo toques, no te acerques. Hay cristianos que me dicen, pastor, ¿qué tan cerca puedo estar al pecado y no caer? Como cristiano no debemos ver qué tan cerca podemos llegar al barranco, al precipicio y no caer. Yo dije, man, barranco, ¿dónde está Arturo? Ahí. No, debemos ver qué tan cerca podemos estar con Cristo. No qué tan cerca podemos estar con el pecado y todavía estar bien con Dios. No. Porque hay gente que me preguntan, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquel? ¿Qué tiene de malo que haga eso? Y siempre cuando me están haciendo esas preguntas, quieren saber qué tanto pueden hacer y todavía ser cristiano. Pero ese no es el chiste. El chiste es tener tan cerca puedes estar de Dios. Y ese es el mensaje aquí. Y fue una carta muy dura que Pablo escribió a los corintios. Ahora estamos en capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice en Proverbios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Deseamos respetarle a Dios. Debemos tener reverencia. No tratarle como el ñero que está en el cielo. No el compadre en el paraíso. No, Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando hablamos de Él, debemos hablar con respeto, reverencia. Y fíjense, dice, límpiense de toda contaminación de la carne, lo que hace con tu cuerpo, y de espíritu. ¿Sabes que te puedes contaminar espiritualmente? Tú puedes ver una película de los que antes hicieron tortas. ¿Sabes de qué película hablo, verdad? El ex tortista. Mal chiste. El Sky 20, ¿verdad? Ni siquiera saben. Puedes ver películas diabólicas y únicamente se contamina tu espíritu. Y hoy día se ha puesto la violencia, pero exagerada. Y la pornografía, ni siquiera dicen que es pornografía, dicen es arte. Y la expresión, hacen las manifestaciones. Era el Día de la Mujer el lunes y unas mujeres se fueron al Congreso de la Unión, pero encueradas para manifestarse. No vamos a llegar a esa contaminación de carne y de espíritu. Entonces hay cosas del cuerpo donde te puedes contaminar y hay cosas del espíritu. Hay doctrinas falsas, hay prácticas, hay gente que dice, yo a mí no me hace mal los horóscopos, yo leo por la curiosidad, pero fíjense que muchas veces cumplen. Bueno, se llama sugestión, lo lees en el periódico y después, estás buscando que te van a tratar mal ese día, y tienes cara fea, y te tratan mal, y se cumplió el horóscopo. Y otro día te dice que te va a ir muy bien y vas a conocer a una persona nueva y estás todo alegre viendo a quién vas a conocer y conoces a una persona nueva. Cumplió el horóscopo. Pero te estoy diciendo algo. Si tú te metes en esto, se va a contaminar tu espíritu. ¿Qué tenés de mal el tarot? El ver las cartitas, a ver qué me pasa, oler las hojas del café o del té. ¿Qué tenés de malo jugar con la ouija? Te digo que puedes contaminar tu espíritu. Tengo un amigo que es pastor y su hijo se metió a jugar en un juego que se llama Dragones y Calabozos. ¿Han escuchado ese juego, Dragones y Calabozos? Ya no es tanto de moda, muchos de ustedes sí. Hijo de un pastor. ¿Y sabes qué hizo? A los 16 años tomó una escopeta y se mató por la influencia de este videojuego o este juego que estaba en la computadora. Y te digo, se contamina el espíritu, se contamina la carne. Y debemos saber que Dios quiere que nos apartemos de esas cosas. Cuidado en el internet. ¿Qué estás buscando? Hay gente que quiere investigar la maldad. No, que tus ojos no vean esas cosas. No conviene. Versículo 2. Admítenos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarles, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Ahora, él había escrito esta carta tan dura, diciendo que estaban mal. Y la Biblia dice que debemos corregir aquel que anda mal. En Proverbios 27, versículo 6, quiero que vayas allí. Proverbios 27, versículo 6, dice así. Exactamente lo que estaba viviendo Pablo. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Eso está hablando, como dice en versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, aquel que ama es capaz de dar heridas a su amigo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir estar dispuesto a corregir o incluso reprender a tu hermano si fuera necesario. Es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque se enojan contigo, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado de hacerlo, pero no ser muy regañón y regañar a todos. Pero cuando Dios indica, el que realmente ama va a dar esas llagas, esas heridas. Duele. Y Pablo, al escribir esa carta, el 1 Corintios, le dolió mucho a los corintios, pero también a él le dolió. Dice versículo 4. Mucha franqueza tengo con ustedes. Mucho me gloría con respecto a ustedes. Estoy lleno de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces, él encontró la felicidad en las tribulaciones. Es algo que a nosotros realmente nos cuesta trabajo, ¿verdad? Encontrar felicidad aún en las tribulaciones. Pero la confianza que Pablo tiene en Dios, aunque las cosas son difíciles, incomprensibles, él sabe que Dios está en control, y esa carta que escribió le tiene mucho, mucho pendiente. No sé si te haya pasado. A mí me ha pasado. Tengo que regañar a una persona que anda mal. Y voy y digo, híjole, se va a enojar, va a ser un escandalazo, me va a regañar y todo lo demás. Pero tengo que, si amo, tengo que corregir. Es como tus hijos. Si ves a tus hijos chiquillos jugando con cerillos, tienes que corregirlos. Si no los corriges, no los amas. Ah, pero me canso de corregirlos tantas veces. No, el amor es paciente. Tienes que corregir. Versículo 5. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos abrumados, atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Hay quienes dicen que nunca debemos confesar lo negativo. Y según ellos, tienes lo que confiesas, porque tu palabra tiene poder para crear las cosas. Ahora, yo creo que debemos ser positivos. Incluso debemos hablar lo positivo. Creí, por lo cual hablé, dice Pablo. Pero tenemos que ser realistas. No vivir en una burbuja. Pablo dijo que cuando estaba ahí fuimos atribulados, de fuera conflictos. Él tuvo mucho conflicto, la gente le criticaban. De dentro, temores. Muchas veces sentimos temor. ¿Por qué? Porque estamos en ese cuerpo. Si nuestra fe fuera perfecta, jamás vamos a tener temor. Porque la Biblia dice, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién temeré? Pero Pablo fue honesto. Ahora, los superapóstoles que originó la segunda carta de Corintios, diciendo que era no era un apóstol verdadero porque los apóstoles verdaderos no sufren, viven una vida de comodidad, en lujo, y confiesan lo que quieren y lo tienen. Pero ese Pablo no sirve nada, él sufre y tiene batalla y tiene temores, él está en la carne. No. Pablo fue honesto. Y cuando tenemos dificultades, no es pecado decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy batallando, siento temor. Ores por mí. Y es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque les contristé con la carta, es 1 de Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les contristó. Ahora, Tito fue un compañero de Pablo, de viaje misionero. Incluso él llevó esa carta a los corintios. Pero cuando él había hecho la primera carta, Pablo estaba inquieto. Estaba al norte de Turquía, de hoy día. Y en Troas. Pero estaba inquieto porque los corintios a lo mejor iban a alejarse de Dios. Y tenía carga por la congregación. Estaba preocupado. Y quería tener noticias. No era como hoy, que mandas un correo electrónico. Y luego tienes noticias. O un telefonazo. Y puedes hablar. En aquel tiempo, pues no tenían noticias hasta alguien enviar una carta. Y a veces tomaban meses. Entonces, Pablo estaba angustiado. Entonces, de Troas se fue arriba a Filipos. Y ahí escribió esa segunda carta de Corintios. Y tenía la noticia que Tito. Ahora, Tito, en el viaje misionero, visitó a Creta. Es una isla en el Mediterráneo, en el mar. Y allí estableció una obra con Pablo. Y Tito se quedó a pastorear esta congregación en la isla de Creta. Y incluso la carta de Tito fue escrita para que estableciera ancianos en esa isla. Tito era gran amigo de Pablo. Es importante que tú tengas un gran amigo. No es la cantidad de amigos que tengas, sino que tengas amigos de corazón, como Tito fue amigo para Pablo. Y cuando Pablo estaba en angustia, cuando Pablo estaba triste, cuando Pablo estaba sufriendo, llegó en el momento justo su amigo para animarlo. Y debemos hacer eso como amigos. No siempre, a ver quién me va a animar a mí. No, siempre cuando tú animas a otro, Dios te anima a ti. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados por la carta, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, hay una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Y hay otra tristeza que no. Por ejemplo, Esaú. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice en versículo 16: No sea que hay algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Te acuerdas la historia, no? Había Jacob y Esaú, y Jacob quería robarle la bendición de su hermano. Su hermano se salió a cazar la comida para el papá. Mientras que se fue, Jacob le preparó un plato de lenteja, tenía mucha hambre, y dijo: tengo comida, pero me tienes que dar la primogenitura. Y dice Esaú: ¿qué me sirve la primogenitura? La bendición si me muero de hambre. Entonces vendió su primogenitura, o la bendición de ser heredero, su herencia, por un plato de lentejas. Dice 17: porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, ¿quiere decir que no vas a poder conseguir arrepentimiento aun si tienes lágrimas? ¿Qué pasa allí? Mira, en Corintios dice: hay una tristeza que produce arrepentimiento para salvación, pero hay otra tristeza por las consecuencias. Esaú no se arrepintió porque perdió la bendición espiritual. Él nomás estaba preocupado por la bendición material, lo económico, porque iba a perder. Y no sintió mal con Dios, sino sintió mal por su propio codicia. Es importante ver que la gente en la cárcel, ellos pueden estar tristes y arrepentidos, pero muchos de ellos no son arrepentidos porque hicieron mal. ¿Por qué son arrepentidos y tristes? Porque les cacharon, ¿verdad? Entonces no es un arrepentimiento de tristeza. ¡Ay, qué mala onda! Aquí estoy en la cárcel. Pero estás triste porque lastimaste a alguien, golpeaste a alguien. Estás triste por la situación que provocaste, por el fraude o por el narcotráfico, que vendiste droga y entonces debe uno estar triste por el pecado, no por la consecuencia del pecado, está en la cárcel. Igual con Dios. Si nosotros venimos con tristeza a Dios, pidiendo perdón por el pecado, diciendo: Señor, perdóname, Él nos va a dar la salvación. Pero si no tenemos ninguna intención de cambiar, eso pasa en los matrimonios. Hay gente que dice: perdóname, perdóname, y no tiene ninguna intención de cambiar. Lo dicen para que la mujer le haga los chilaquiles. ¿Verdad que sí? Pero el arrepentimiento verdadero es uno que va a cambiar. Entonces debemos, si pedimos perdón a Dios, debemos hacer la intención de cambiar, no más decirlo para que nos dé salvación y sigamos viviendo como nos pega la gana. No, hay una tristeza que produce arrepentimiento. Versículo 11 dice: y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios. Es importante trabajar. Es importante esforzarnos en los negocios. Y trabajar con sus manos. Es importante, aunque no tenemos negocio, pero estamos de albañil o de cocinero. Y trabajamos fuerte con las manos, de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Así que trabajando, sus propias necesidades están siendo cubiertas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duerman, para que no se entristezcan. Estoy en otro. Perdón. Esos versículos están en Tesalonicenses, no están en Corintios. Versículo 11. Porque aquí, esto mismo, de que hayan sido contristados según Dios, que solicitó, produjo en ustedes, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo, que vindicación, en todos se han mostrado limpios en el asunto. En otras palabras, cuando llegó la primera carta de Corintios, se arrepintieron. Versículo 13. Por eso hemos sido consolados en su consolación, pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, que ha sido confortado su espíritu por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con el respeto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo les hemos hablado la verdad, así también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Entonces, Tito, el gran amigo de Pablo, pudo llegar a los corintios. Uno, llevando la carta de 1 Corintios. Dura la carta, pero se arrepintieron. Ya después trae las buenas noticias a Pablo, que se arrepintieron y que están bien con Dios. ¿Y qué mejor noticia que estar bien con Dios? Siempre.
¡Híjole! Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.